Un podcast de Cooperativa. La Universidad de Chile logró un acuerdo con la OMS para licenciar una tecnología de detección de COVID-19. ¿De qué se trata esto? Lo conversamos con el académico del programa de Virología Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Ricardo Soto Rifo. Soy Emilia Aguilar y aquí comienza otro capítulo de Congreso Futuro.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Todo bien, muy interesados también en conocer esto que sin duda es un aporte de la Universidad de Chile y con ello del país, ¿no?, a la salud pública global en este sentido. Entonces, nos gustaría que primero nos cuentes parte de los alcances de lo que significa este acuerdo de licenciamiento con la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, sí, mira, de verdad estamos sumamente contentos y orgullosos por este reconocimiento que nos hace la Organización Mundial de la Salud, ya que básicamente lo que va a permitir es que la tecnología que nosotros desarrollamos durante la pandemia quede accesible a quien la necesite en el mundo, ¿ya? Esta tecnología que nosotros desarrollamos va a ser parte de un repositorio de tecnologías y medicinas, ¿cierto?, que tiene la Organización Mundial de la Salud junto al Medicine Patent Pool, para que estén disponibles principalmente a países de ingresos bajos y medios, ¿ya? Como una medida de que todos los países tengan acceso equitativo a esta tecnología.
Oye, eso es súper, súper importante porque, claro, decíamos que efectivamente es un aporte del país en esto que tiene que ver con la salud global, en algo además donde estuvo buena parte de la ciencia en el mundo también trabajando en el COVID-19, tanto lo que tenía que ver con las vacunas como en las posibilidades y el desarrollo de tecnologías para la detección. Hablemos de la tecnología en sí, ¿no? De qué manera funciona, cómo es que se puede utilizar y cómo la desarrollaron también en la Universidad de Chile.
Sí, solamente agregar que esto es un hito para el país, para la ciencia del país, ya que somos la primera institución de América del Sur que logra hacer este licenciamiento de tecnología a la OMS. ¿Ya? Entonces eso también es sumamente importante destacar, que somos la primera institución a nivel país y a nivel de América del Sur. Y bueno, la tecnología básicamente surge a inicio de la pandemia, cuando teníamos la pregunta de si la infección por el SARS-CoV-2, por este virus nuevo que está afectando a los seres humanos, iba o no a generar inmunidad protectora, ¿ya? Porque se sabía de los coronavirus, los que ya conocíamos, los coronavirus estacionales o el SARS-1, que la infección generaba inmunidad que se llama inmunidad humoral, que es la medida por anticuerpos, y que esta inmunidad decaía con el tiempo. Entonces, con este virus nuevo necesitamos saber Si la infección iba a generar esta inmunidad protectora, ¿de acuerdo? Y la tecnología estándar para medirlo era usando el virus completo, el cual, al ser un virus nuevo para el cual no existía tratamiento y que no conocíamos, se tenía que manejar en laboratorios con un nivel de bioseguridad elevado, claro. Ya se llama bioseguridad nivel 3, que acá en Chile tenemos en el Instituto de Salud Pública y uno que hay en la Universidad Católica principalmente. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar un sistema que nos permitiese, primero, manipularlo en laboratorios de bioseguridad nivel 2, que son los clásicos que hay en los laboratorios universitarios, y luego que nos permitiese analizar un número importante de muestras a la vez, porque sabíamos que iba a ser algo que se venía y que necesitábamos medir muchas muestras, ¿cierto? Porque era importante generar evidencia local. Entonces lo que nosotros hicimos fue, nosotros somos un laboratorio que investiga VIH, ¿ya? Y teníamos un VIH que cuando nosotros infectamos las células con ese VIH, un indicador de la infección es la emisión de luz, ¿ya? Por una proteína que se llama luciferasa. Entonces nosotros podemos, eso lo usamos para estudiar el VIH. Lo que hicimos fue tomar este VIH y vestirlo en su capa externa con la proteína de envoltura del SARS-CoV-2, con esta proteína Spike. Entonces, con este sistema, lo que tenemos es que la entrada del virus a la célula depende del SARS-CoV-2, del Spike, y la ausencia o presencia de luz nos indica si hay una infección, ¿de acuerdo? Entonces, con eso desarrollamos este sistema que nos permitía, en el fondo, tomar muestras de suero de los donantes, de los pacientes, y medir si había o no había anticuerpos. Y eso lo medíamos de manera indirecta con más o menos luz.
Oye, es tremendamente interesante la tecnología que ustedes usaron, porque además, de alguna manera, tuvieron que ingeniársela para poder desarrollarla debido a la falta de recursos, ¿no? De la posibilidad de tener este tipo de laboratorios más desarrollados,
Claro.
y por lo tanto, ese mismo ingenio, digámoslo así, ¿no? Esa misma ciencia que ustedes aplicaron, hoy día va a servir para otros países, como tú decías, gracias a a este acuerdo de licencia con la Organización Mundial de la Salud, a otros países de ingresos bajos y medios. Por lo tanto, es un tremendo avance en este sentido y que uno podría pensar que también tiene proyecciones quizás para otras enfermedades, para otros virus. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva?
Sí, por supuesto, este sistema, una de las ventajas que tiene es la versatilidad.
Claro.
De hecho, en pandemia lo pudimos usar haciendo estudios de las variantes que circularon en Chile. Porque, bueno, después se nos vinieron las vacunas y se nos vinieron las variantes, ¿cierto? Entonces, nosotros podíamos, ¿cierto?, realizar estudios, ahora para estudiar, valga la redundancia, inmunidad inducida por las vacunas, ¿cierto? Y hacer el estudio en cómo esta inmunidad generada por vacunas podía proteger o no contra las variantes que circularon en Chile. Y eso es sumamente relevante porque la pandemia en Chile fue diferente a la pandemia en el hemisferio norte, en términos del tipo de vacuna que se utilizó principalmente como inmunidad primaria, como vacunación primaria, perdón, y las variantes. Pues nosotros tuvimos mucha circulación de gamma y lambda, cuando en el hemisferio norte circulaba principalmente la alfa y después la delta. Entonces, esa versatilidad fue súper buena y fue bien valorada también por la OMS. Y claro, hemos estado tratando de hacer desarrollos para ver si va a adaptar a otros virus como influenza, virus respiratorio sincicial, ¿cierto? Eso es una de las ventajas que tiene el sistema, que podría adaptarse para otros virus.
Claro, y en ese sentido, obviamente es destacable que este sistema precisamente se ha desarrollado acá en Chile. ¿Qué significó en Chile el desarrollo de esta tecnología más allá de lo que hoy día estamos viendo? O sea, de lo importante que es, dado esta proyección internacional que tiene, ¿no? Pero ¿qué significó acá en el país en el momento quizás más duro de la pandemia?
Es que este sistema apoyó muchas investigaciones de otros grupos, ¿ya? Pudimos apoyar desde el estudio clínico que se hizo para ver la eficacia de la transferencia de plasma, no sé si te acuerdas, pero al inicio de la pandemia hubieron ensayos clínicos para ver el plasma de personas convalecientes como una medida de tratamiento. Nosotros pudimos apoyar esos estudios. Estudios de otros investigadores que querían ver la inmunidad, ¿cierto? Apoyamos el estudio clínico de la vacuna CoronaVac, liderado por investigadores de la Universidad
Claro.
Católica. Apoyamos estudios del Ministerio de Salud para ver la dosis refuerzo, por ejemplo, ¿cierto? Esto de definir si la tercera dosis podía ser una CoronaVac o una vacuna diferente. Entonces pudimos apoyar varios estudios y eso fue lo bonito que pudimos aportar en la generación de evidencia local, que era súper relevante en ese momento.
Qué importante lo que nos estás contando porque estamos conversando con Ricardo Soto, académico del programa de Virología Molecular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, porque muchas veces, decía, no se conoce todo esto, toda esta ciencia que se desarrolló en tiempo récord con las capacidades que existen en Chile, que vamos entendiendo que son muchas también, para poder ponerse al día con una pandemia que, claro, nos sorprende, nos aborda, nos desborda de alguna manera, y que la ciencia tiene la capacidad en Chile de ponerse al día. ¿Cómo ves eso también, es decir, las capacidades que tiene hoy Chile para ponerse a la vanguardia en materia de tratamientos, en materia de sistemas de detección, como lo que ustedes han desarrollado, ¿qué tiene que decir Chile ahí?
Sí, absolutamente. Yo creo que una de las cosas, podemos decir, buenas que nos dejó la pandemia es darnos cuenta de que en Chile tenemos capacidades y que tenemos espíritu colaborativo, ¿cierto? Los laboratorios universitarios, se pusieron a disposición del Ministerio de Salud para apoyar el diagnóstico, para generar cierta evidencia científica. Los trabajos, como yo te comentaba, en los que nosotros participamos fueron colaborativos con gente de otras universidades, con gente del Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Con la Clínica Santa María, que también nos apoyó. Entonces, claro, pues, tenemos capacidades, no sé, pues, ¿para qué mencionar la vigilancia genómica?
Claro.
¿Cierto? Donde laboratorios universitarios en tiempo récord también desarrollaron estrategias para secuenciar los virus, y en Chile estábamos secuenciando genomas completos de SARS-CoV-2, como lo hacían países en Europa o en Estados Unidos también. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, es que demostrar que tenemos capacidades para responder.
Y que además son capacidades que se ponen hoy día al servicio no solo del país, sino que de otros países a través de este acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Leíamos, por ejemplo, lo que decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que decía: todo el mundo merece tener acceso a una atención sanitaria de calidad, y que está encantado con que ahora se tenga la confirmación de que compartir tecnología es lo correcto para la equidad en el acceso. Claro, y los agradecimientos, por cierto, al equipo que está detrás de esto. ¿Qué te parecen también estas declaraciones desde la Organización Mundial de la Salud, y que destacan, ¿no?, el valor que tiene este acuerdo?
Sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros, previo a este acuerdo, ya habíamos licenciado de manera gratuita este sistema a 8 instituciones, que eran universidades, en realidad instituciones sin fines de lucro, previo firma de un acuerdo en el fondo que certifica que la otra, que la institución que lo recibe no va a hacer uso comercial del sistema, claro. Pero ya habíamos tenido esa experiencia de poder compartirlo, y ahora, imagínate, porque está disponible para quien lo necesite en el mundo, estamos súper contentos, muy orgullosos, porque finalmente es un reconocimiento al esfuerzo de muchas personas detrás. Yo ahora estoy hablando acá representando a muchos profesionales, estudiantes, postdocs, ¿cierto?, que se involucraron con mucho compromiso, porque pudieron haber sido a sus casas, porque cuando estábamos en pandemia, ¿cierto?, la indicación de la universidad fue: váyanse a sus casas. Y hubo mucha gente que dijo: no, nosotros queremos colaborar, queremos apoyar y queremos ayudar al país. Entonces, el reconocimiento va para ellos también.
Qué lindo ese reconocimiento también, Ricardo, porque sin duda hoy día vemos también los resultados de eso, que fue un aporte, decíamos, al país, y que hoy día además se extiende a otros países del mundo. Así que, bueno, los impulsores de esta iniciativa son Ricardo Sotorrifo y también Fernando Valiente. Las felicitaciones, por cierto, por este acuerdo que han alcanzado con la Organización Mundial de la Salud, aquí de parte de Cooperativa Ciencia, y te queremos dar las gracias también por esta conversación y este tiempo aquí con Todo Tiene Su Ciencia.
Muchas gracias a ustedes por la felicitación y por darnos este espacio para poder contar un poco más de qué se trata esta gran noticia para la ciencia nacional.
Muchas gracias, Ricardo. Que tengas una buena tarde.
Igual tú, Emilia. Muchas gracias por la invitación.
Chao, chao.
Está muy bien.
Si estás acá, llegaste al final del podcast de Congreso Futuro. Te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas en cooperativapodcast.cl, en Spotify o Apple Podcast. Además, puedes escuchar Congreso Futuro cada domingo a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa. Y por supuesto, todo el contenido de ciencia y tecnología lo encuentras siempre en cooperativaciencia.cl.